Este 30 de marzo de 2017 vamos a platicar con un compañero. Si te presentas para quienes te van a escuchar.
Soy Carlos Ventura, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Muchas gracias, compañero, por este espacio y queremos preguntarte acerca de este pronunciamiento que recién están publicando en su página y que está firmado por el Frente por la Libertad de Expresión.
Sí, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social es una articulación de diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos. Y el último comunicado que emitimos fue en relación con la conclusión de la discusión en la Suprema Corte de Justicia en torno a la ley Rubiel. Solo como para contexto, en el año pasado el gobierno de Rubiel emitió una ley para regular el uso de la fuerza, lo cual ponemos entre comillas porque en realidad lo que hemos identificado en muchas de estas leyes locales es que esa ley permite habilitar en realidad el uso de la fuerza pública. Es decir, más que regularla, la habilita, sobre todo en articulados que quedan totalmente al uso discrecional de las fuerzas policiales, por ejemplo. Eso motivó que pues varios movimientos del Estado de México, organizaciones defensoras, nos posicionáramos en contra de esa ley, y eso generó que el propio Congreso local presentara una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que el mismo Congreso aceptó que esa ley era totalmente violatoria de derechos humanos, en específico inhibía, obstaculizaba el ejercicio de la protesta social. También hubo otra acción de inconstitucionalidad por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal. Pasó la discusión y en realidad, para nuestro pesar, la Suprema Corte de Justicia resolvió que efectivamente la ley no es inconstitucional. Sin embargo, nosotras como organizaciones seguimos sosteniendo que, con o sin el aval de la Suprema Corte de Justicia, esa ley es inconstitucional en cuanto que hay muchas partes de, primero, la propia concepción de la ley, en cuanto está, digamos, diseñada efectivamente para habilitar el uso de la fuerza y no para regularla. Y segundo, porque no pone al centro de su interés, de su intencionalidad, la protección de los derechos de las personas que, digamos, se manifiestan o en los espacios públicos están haciendo algún ejercicio determinado. Por poner un ejemplo, siempre se usan categorías como disolver las manifestaciones cuando se considere que estas son violentas. Eso, para a nuestra consideración y a consideración del estándar internacional en materia de derechos humanos, puede ser usado de manera discrecional porque no hay un control, digamos, explicitado en la ley que efectivamente dé certeza de cuándo las autoridades pueden considerar que una manifestación es violenta, ¿no? Entonces, bueno, por desgracia, la Suprema Corte resolvió que solo algunos artículos relacionados con facultades del Congreso local que no tenían y que invadieron, que son propios del Congreso Federal. Eso fue una postura que tenemos desde el Frente, y que ahora, digamos, lo que buscaremos hacer es, después de su entrada en vigor, que es después de que la Suprema Corte de Justicia instruya al gobierno del Estado de México que entre en vigor esta ley, pues nosotros lo que tendremos que hacer es algunas otras acciones jurídicas de la mano con los movimientos en el Estado de México para tratar de seguir revirtiendo una legislación como esta.
¿Qué relación tiene con la Ley de Seguridad Interior?
Bueno, desde hace algunos años el Frente lo que ha hecho es mapear en dos niveles, ¿no? Uno es una criminalización directa que tiene que ver con este tipo de leyes que están más en el fuero, en el campo de la seguridad civil, ¿no? Es decir, es el uso de policías en contra de... Sin embargo, hemos visto cómo el avance de legislaciones que regulan entre comillas otra vez a las Fuerzas Armadas está avanzando. A eso le llamamos una especie de criminalización indirecta, aunque en realidad está pensada en la misma lógica de control, ¿no? De tratar de inhibir y obstaculizar cualquier ejercicio, digamos, no solo de manifestación, sino de protesta en general y de organización social. Entonces, la Ley de Seguridad Interior es una ley que viene, digamos, como a coronar y a develar específicamente la intención del Estado de usar también a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Tenemos una gran discusión en el país sobre cómo relacionar el tema de la seguridad y el tema de la seguridad militarizada. Es decir, hay un gran debate entre qué necesitamos, un modelo de seguridad basado en el uso de las Fuerzas Armadas o un modelo de seguridad que pone al centro a los derechos humanos de las personas y que es efectivamente ejercido por el ámbito civil. Los dos caminos, tanto el militarizado como el civil, hoy día coinciden en que en realidad la única intención que están teniendo este tipo de legislaciones es el control a rajatabla de todos los grupos que puedan disentir a lo largo de las coyunturas que estamos viviendo en el país, ¿no?
En ese sentido, ¿cómo van los casos en México? ¿Tú tienes un mapeo de violación a los derechos humanos?
Sí, en el caso de, por ejemplo, el Estado de México, no hay que dejar de mencionar que incluso esta ley se empezó a llamar primeramente Ley Atenco. Mal llamada, porque las mismas compañeras y compañeros de Atento dijeron, se lee como si esa ley fuera nuestra, pero en realidad es de Erubiel, y entonces cambiamos el discurso, o si usamos Ley Atenco, la entrecomillamos, ¿no? Porque entonces, el caso, por ejemplo, de Atenco es un caso paradigmático en materia del uso excesivo, brutal de la fuerza. Y eso no tendría, digamos, que olvidarse en términos de cómo estos casos a lo largo de los años han quedado rezagados, no tanto, digamos, por las víctimas, porque las víctimas han seguido luchando porque se les resarce el daño, sino por la ineficacia de las autoridades y, lo segundo, por, digamos, la omisión de parte de las autoridades y del Estado mismo para poder generar medidas de no repetición. Y eso es muy importante decirlo, porque en realidad lo que estamos viendo es que ahora de manera muy recurrente, lo que está sucediendo es que están llevando al campo de lo legal, digamos, una especie de legalización de la represión, porque en realidad lo que están haciendo es, a nivel local, están construyendo muchas leyes de este tipo y a nivel federal construyendo incluso leyes como la de seguridad interior. Entonces, los casos de Nochistlán, los casos de Puebla, por ejemplo, el asunto de la ley Bala, donde perdió la vida incluso una persona menor de edad, son casos que han quedado, digamos, rezagados porque el Estado, evidentemente, en un primer momento emite esa legislación, a la hora de aplicarla se cometen graves violaciones y después las víctimas quedan en total desamparo porque no se les garantiza ningún medio para acceder a la justicia, ni mucho menos para resarcirles el daño. Entonces, casos importantes en los últimos años, bueno, evidentemente toda la criminalización que han sufrido los compañeros de la CENTE, los casos de Puebla, los casos de Oaxaca, por supuesto, Nochistlán, ¿no? Y muy recientemente toda la criminalización que sufrieron las personas que hicieron uso legítimo de su derecho a la protesta en el contexto del gasolinazo. Entonces, si nosotras pudiéramos hacer un recuento de todos estos casos, al menos el Frente, desde los últimos 3 años, ha documentado en informes que ha sido sistemática el uso de la fuerza, tanto militar como civil, en contra de las personas que se organizan para protestar.
¿Qué sigue para nosotros como organizaciones sociales, como organizaciones de derechos humanos?
Sí, una de las cosas que estamos y seguimos haciendo es, evidentemente, no dejar de documentar y denunciar lo que está pasando, pero no es suficiente. También necesitamos incidir en tratar de poner controles al Estado para, digamos, que este monopolio del uso de la fuerza no lo tenga de manera discrecional y abierta totalmente, ¿no? Es decir, pero también creo que algo que nos toca mucho es sensibilizar a los movimientos y a las organizaciones entre nosotras mismas, entre nosotros mismos, de la necesidad de poder construir mecanismos de seguridad frente a la fuerza del Estado que sabemos la está usando de manera discrecional. Y la otra, efectivamente, es ir al campo, a su propio campo de la legislación, para tratar de revertir esta legislación que en realidad es un uso faccioso de la ley, como le denominan, ¿no? Que es el uso de la ley en contra de la propia población, en lugar de que la ley sea en beneficio de los pueblos y las personas.
Un saludo, un mensaje para los compañeros para finalizar.
Bueno, agradecerles por el espacio, pedirles que si ustedes se encuentran por ahí información, si nos siguen en redes sociales o en las páginas de internet de las organizaciones que conformamos el Frente, pues que nos ayuden a difundirlo, a comunicarlo por diferentes vías, y bueno, agradecerles a todas y a todos por su escucha.